haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos, bienvenidas a este martes 6 de octubre. ¿Cómo anda Julia? ¿Cómo anda profe? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás,
Monchi? Súper bien. Me encanta octubre. Me siento muy cómodo con este mes. Me gusta mucho el mes de octubre. ¿Por qué
será?
Porque es lindo en Mendoza, por ejemplo. Vamos a saludar a la gente de Mendoza. Mirá, así. Saludamos a la gente de la Universidad de Cuyo en el 96.5, a la gente de Radio Tierra Campesina, a la Mosquitera 88.1 de Mendoza, también Gran Mendoza. Qué lindo que es Mendoza. También saludamos a Radio Comunitaria, el Aguaribay 107.3 de Mendoza. Aguaribay, ¿qué querrá decir, no? Ya lo vamos a averiguar. Oeste, el departamento de Godoy Cruz. También Radio Comunitaria Cuyum del 89.3 de Mendoza, Godoy Cruz. Ahí en Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén. Le mandamos un cariño muy grande, un abrazo muy grande desde Radio Escuela, aquí desde Buenos Aires, el corazón del país. ¿Será el corazón?
No sé, Aguaribay es un árbol.
¿Es un árbol?
Sí.
Mira, así que 107.3 Aguaribay. Le mandamos un abrazo muy especial. Mira, aprendimos otra cosa más. Bien, de todas las cosas, ¿qué vamos a aprender hoy?
Bueno, arrancamos ayer con esta pregunta de si... Era como una frase que dice, ¿y sin embargo nos movemos?
Claro.
Y esa pregunta, ¿no? Y estuvimos trabajando ayer, te hablas un poquito sobre el movimiento, la danza, el candombe.
Espectacular.
Espectacular.
Espectacular, ¿no? Me quedé pensando un montón con eso de la danza del candombe. De hecho, lo hablé con un montón de gente. Me hice el africano todo el tiempo. Porque me decía que, claro, hablaba con uno y decía, ¿a dónde viene la palabra tango? Y así, digamos, como empecé a tomar conciencia de la profundidad y esta cosa de decir realmente, si voy un poquito para atrás en mis ancestros, llego a África enseguida. Entonces, como, wow.
Bien.
Es re fuerte.
Bueno, mira, vamos a tratar de relacionar todo eso que acabas de decir con el tema que tenemos que trabajar hoy. Pensamos en nuestros ancestros y pensamos en la identidad argentina. Sí. Lo estuvimos hablando. Bueno, también tenemos que pensar en nuestra identidad afro.
Sí.
Y si pensamos en la historia de la humanidad, nos tenemos que ir a África.
Claro.
Para ahí comenzó todo, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy vamos a seguir preguntándonos si nos movemos. Y la pregunta va a tener que ver también con ¿cuáles son los movimientos más importantes de la especie humana?
Claro.
Y vamos entonces a pensar esto de, vamos a pensar África, vamos a pensar cómo fue evolucionando el ser humano.
Claro.
Para llegar a ser como somos en la actualidad.
Claro.
Y también vamos a también pensar cómo fueron cambiando algunas teorías científicas.
Bien.
Que hablan sobre eso, ¿no?
Bien.
¿Sabes qué? Nosotros trabajamos durante varios episodios cosas que tenían que ver con teorías creacionistas o con mitos creacionistas, sobre todo.
Bien.
Con ideas de, bueno, de cómo surgió la vida en el planeta, cómo surgieron algunas especies, cómo surgieron, no sé, tal árbol, o cómo surgió los humanos, ¿no?
Sí, claro.
Y hay teorías que se dicen, bueno, creacionistas, porque hablan como, bueno, de un momento de creación, y que muchas de esas son fijistas.
¿Qué quiere decir eso?
Fijistas quiere decir que como una idea viene de fijo, de algo que no cambia, que no se mueve, estamos hablando de movimiento, y que sostiene que las especies que existen en la actualidad han permanecido básicamente invariables desde el momento de la creación.
O sea, que existimos desde siempre.
De la misma manera. O sea, como el ser humano desde que se creó, vamos a ponerlo como, porque estamos hablando de una teoría creacionista, se mantuvo de forma invariable.
Sí.
Las teorías científicas, que son las que están aceptadas por la comunidad científica en la actualidad, es la teoría de la evolución.
Que no siempre fuimos iguales.
No. que habla de una evolución, de una transformación en las especies. Y eso dio como irrumpió con un montón de. Y generó como un montón de controversias, de contradicciones, de debates. Pero es la teoría que está aceptada en la actualidad.
Sí.
¿Y te acordás de quién era?
Darwin.
Darwin. Vamos a escuchar un poquito sobre Darwin, que para realizar sus investigaciones y para pensar en cómo como para desarrollar esta teoría de la evolución de las especies, tuvo que viajar.
¿A dónde fue?
Se movió por varios lugares.
Sí.
Entre ellos, estuvo en Argentina, hizo como toda una investigación específica sobre Sudamérica, o sea, como que se fue moviendo por el mundo, hablando de movimiento, para poder investigar y ver cómo, estudiando fósiles, ¿no? Y también estudiando la fauna actual, la fauna y la flora actual, y con los fósiles fue viendo que había algunas cuestiones, y había algunas características comunes entre esos fósiles y la fauna actual, y empezó a hacer como un hilo y ver cómo fueron evolucionando esas especies. Bien. Y a partir de esas investigaciones, esos viajes, desarrolló esta teoría de la evolución. Y vamos a escuchar entonces qué pasó cuando estuvo en nuestro país.
A ver.
En Argentina, Darwin recorrió parte de la Pampa y continuó recolectando no solo fósiles, sino también todo tipo de animales y de plantas. Le llamaron poderosamente la atención los ñandúes, a los que también aprendió a cazar con boleadoras. Desde el puerto de Buenos Aires, la expedición se dirigió hacia el puerto de Bahía Blanca. Darwin recorrió por tierra los alrededores de esta ciudad y durante estos días observó repetidamente a los guanacos y cómo vivían. En esta zona también encontró y estudió caparazones fosilizados de los gliptodontes, de un megaterio y el esqueleto prácticamente completo de un toxodonte. A partir de sus numerosísimas observaciones y del análisis de los fósiles que recolectó de los alrededores de Bahía Blanca, Darwin abandonó definitivamente el concepto fijista de las especies. Todos estos hallazgos, sumados a su importante detalle en la observación de cada uno de los fósiles y al tipo de estructura ósea que encontraba, lo llevaron a pensar que, indudablemente, existía una relación entre los fósiles de animales ya extinguidos y las formas actuales de vida. Darwin decía: "Este admirable parentesco en el mismo continente entre formas de animales ya extinguidas y animales actuales arrojará más luz que ninguna otra clase de hechos sobre el origen y extinción de los seres vivos en nuestro planeta".
Bueno, lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un programa de Ciencias Naturales, antes y después, de Darwin, de Canal Encuentro. Y escuchamos este fragmento de el viaje que hizo Darwin a nuestro país, como parte de cantidad de viajes que hizo. Y escuchamos, viste, que habla de esto, bueno, los fósiles que fue recolectando y cómo lo fue comparando con la fauna actual.
Uh-huh.
Y yo te decía al principio, bueno, que íbamos a hablar también de, en realidad, como estábamos hablando de las especies en general, pero nos vamos a detener en pensar a los seres humanos.
Sí.
Y sí, y también, digo, podemos pensar, bueno, la evolución humana, ¿no? La hominización, que es el proceso gradual e histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos, el Australopithecus. ¿Te suena? ¿Escuchaste alguna vez? Sí. ¿No?
Tío, un tío lejano.
Que son los ancestros más primitivos del ser humano hasta la aparición de nuestra especie actual, tal como la conocemos ahora, el Homo sapiens.
Ok.
O sea, como que son como los... A ver, igual se sigue, se sigue investigando.
O sea, pero Darwin,
¿no?
Darwin le que primero le cabía la fijista, o sea, él pensaba por lo que escuchaba.
En las teorías que estaban...
Las que estaban ahí dando vueltas.
Claro, como...
Sí, y él y después de pasar por Argentina, como que se llevó, y de otros lados, se llevó más la teoría de la evolución, ¿no? O sea,
sí, o sea, había otros científicos sí. también que estaban como...
En el mismo sí. camino, digamos.
Sí, como viendo las transformaciones que había, digo, y como reconociendo puntos comunes entre distintas claro. especies.
Sí.
Entonces, como, no es que digo, Darwin solo y...
No, no, pero él como fue, él, digamos, quedó como el referente, ¿no?
Sí.
Su nombre,
sí, sí.
digamos.
¿Había leído sí, el algo? Que sistematizó también esta investigación y que, digo, claro. como le puso ahí como... Sí.
El sello. ¿Había leído algo de que él había estado también con los pueblos originarios de Tierra del Fuego?
Bueno, vamos a hablar después
bueno.
de eso en el segundo bloque.
Dale, me gustó.
En donde investigó un montón y se quedó mucho tiempo fue en las Islas Galápagos, frente a Ecuador. Y que es interesante ver cómo empezó a investigar. Ahí están las tortugas esas gigantes y empezó a ver que cada tortuga tenía sí. características que tenían que ver propias con el entorno. También, digo, como esa... Esa era una de las cosas que se veía, bueno, qué pasaba con los medios, con el medio ambiente, con el entorno. Y te decía antes, bueno, entonces quedamos a ver qué pasó con los seres humanos, ¿no?
Uh-huh.
Que empezó a haber cambios biológicos y que a través de mí, o sea, estamos hablando igual, cuando hablamos de la evolución, uh-huh. hablamos de miles de años, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Digo, para que nos demos una dimensión, es que en 100 años... vamos a ver un ser humano que tal vez sin el dedo chiquito
claro, claro.
Sí, del sí, pie, sí. que digo, como que esa, digo, son procesos que tardan miles y miles de años.
Perfecto.
Digo, porque claro. digo, me parece que eso es importante también tenerlo en cuenta.
Uh-huh.
Y que uno de los cambios biológicos que es fundamental y que tiene que ver un poco con lo que también estamos hablando y que hace que el Homo sapiens sea el Homo sapiens es el estar de pie.
Claro.
Sí, y el caminar sobre sus dos patas.
Claro, y hacer equilibrio.
Piernas, sí. bueno, y estas teorías de la evolución son las que nos permiten indagar y explicación estos procesos evolutivos de la raza humana.
Ajá.
Sí, como con los fósiles que se fueron encontrando, el estudio también comparado de las anatomías y de la genética. También digo, estudiar las cadenas de ADN y ver cómo los porcentajes que tenemos en común con otras especies también permite hacer como ese vínculo y pensar esa evolución. Y esas son como todos esos datos que se van recogiendo, es la información que permite dar y seguir profundizando estas teorías de la evolución de la humanidad. Entonces, bueno, lo que es interesante pensar es que nuestro cuerpo no fue siempre así y que el movimiento... Los movimientos que podemos realizar no fueron siempre los mismos y que también nuestro movimiento tiene que ver con nuestra anatomía, digo, como lo que nos permite nuestro cuerpo. Porque si pensamos, digo, bueno, el estar erguidos y caminar sobre nuestras dos piernas nos permite un tipo de movimiento que es muy distinto tal vez al que realizan algunos simios que uh-huh. tienen, digo, sus brazos más largos
claro.
y que no están erguidos, entonces que claro. se pueden trepar y se pueden mover de una manera muy diferente. Digo, pensando en esto estamos trabajando sobre el movimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y que esos cambios también tienen que ver con algunas cuestiones que se relacionan con lo que estamos trabajando hoy, que
Bien.
Es el movimiento y el movimiento pensándolo como migración, en la
Ajá.
búsqueda de alimento,
claro,
de mejores
claro.
condiciones. Climáticas.
Claro, perfecto. Hacemos una pequeña pausa, un pequeño recreo. Escuchamos al Hombre de Piedra de Axel Krieger. ¿Le parece bien?
Dale.
Vamos.
Caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, 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 animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el Pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos trucado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. El zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos trucado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios.
Bueno, ahí estaba el hombre de piedra de Axel Krieger, contando un poco lo que había pasado por allá por 1940, cuando estos chicos descubrieron ahí las cuevas en Francia, ahí en las cuevas de Lascaux, en... ¿Está bien, no? ¿Está bien dicho? Lascaux.
Lascaux.
Lascaux, en Dordogne, Francia. Así que, bueno, qué buenísima canción y qué tremendo artista. Axel, lo hemos pasado aquí en la radio, sí. Y lo seguimos pasando. Bueno, hacía una descripción de lo que pasaba en esas cuevas. ¿Con qué seguimos, profe?
Seguimos, Diego. Vamos a seguir pensando esto de cómo fue cambiando y cómo fue evolucionando el Homo sapiens.
Ajá.
Y que, bueno, entonces decíamos que una de las primeras características que definió al ser humano fue la bipedestación.
Ajá.
Que tiene que ver con esto, con el poder andar erguido sobre sus dos pies.
Ajá.
Bi, la verdad es que le habíamos visto, sí, que bi tenía que ver con dos. Y que implica también una determinada forma de la pelvis, que eso también hace, digo, como es algo que nos diferencia de otras especies, digo, como que las crías, claro, nazcan prematuras. Digo,
sí, ¿verdad?
Si pensamos en otros mamíferos, por ejemplo.
Sí, sí, un caballo, el caballo, una yegua.
Sí, el caballo es como el
sale,
ejemplo.
Sale caminando, se va caminando. Una cosa de loco. Sí. La vaca también, el ternero también.
Mira, estuve soñando con esto ya, digo, como este tema se... Y soñé que un bebé se nacía y se iba caminando. Cosa que no sucede,
cosa que no,
¿no?
sucede.
Digo, bueno, de hecho, si pensamos, bueno, a más o menos a qué momento se empieza a caminar, digo, no todos, ni no todas comenzamos a caminar al mismo tiempo. Pero vamos a decir aproximadamente al año, a los 10 meses, 11 meses. ¿Vos, sí, te acordás cuando arrancaste a caminar?
A los 9 me pegó un palo y aguanté un poquito más y después arranqué un poquito más tarde.
Ah, bien chiquito.
Sí.
Sí, yo a los 11 meses arranqué a caminar.
Claro, creo que después esperé 2 meses más y ahí arranqué.
Bueno, digo, por eso, digo, nacen prematuras que necesitan del cuidado.
Sí, un montón.
Y esto, digo, como por lo que tiene que ver con el movimiento, la alimentación. Y eso tiene que ver también con la forma de la pelvis. Y estamos hablando que esto, estamos hablando, se desarrolló hace, o comenzó a desarrollarse hace 4 millones de años.
No me da la
tranqui
cabeza.
Tranqui, para pensar
eso. Un recreo re largo.
Y bueno, y otra cosa que es importante es, bueno, es pensar que las antiguas especies de homínidos, nosotros estamos dentro de esas, se fueron adaptando a nuevos entornos para sobrevivir,
claro,
a medida que sus genes iban mutando, y de vuelta, insisto, sus genes iban mutando, estamos hablando, de hecho, acabamos de decir, 4 millones de años, ¿no?
Claro, claro.
Y así fueron modificando su anatomía, la estructura corporal, su cuerpo, su fisiología, que tiene que ver con los procesos físicos y químicos, como por ejemplo la digestión.
Claro.
Y el comportamiento. Y a lo largo de esos grandes periodos de tiempo, esta evolución fue modificando profundamente al ser humano y, con lo cual, su forma de vida.
Sí.
Si queremos, digo, si vamos a pensar, y lo decía al principio, digo, como, y queremos estudiar todo esto, nos vamos a tener que ir a África o por lo menos investigar, claro, todo lo que pasó ahí. Y el ser humano comenzó su evolución en África. Y se produjeron gran parte de estas transformaciones y cambios que, de las que estamos charlando, ¿no? Como, porque ahí se encontraron la mayor cantidad de fósiles o los primeros fósiles de homínidos que vivieron hace prácticamente entre 6 y 2 millones de años. Todos proceden de África.
Todos.
Sí, ¿y qué pasa? Después lo que vamos a charlar un poco después es que los seres humanos, comienza ahí toda la historia y la transformación, claro, y después se empiezan a mover.
Sí, sí,
o sea, que hablamos, claro, que las migraciones, que las hemos charlado en algunos encuentros, las migraciones tienen que ver con, claro, con el ser humano, ¿no? Es, sí, una característica, sí, sí, humana la de migrar.
Claro. Y sí, si no, ¿cómo llegamos hasta acá?
Bueno, tal cual, sí. Y a poblar todo el planeta,
todo,
¿no?
Claro.
Entonces por eso le vamos a seguir hablando, porque migrar también tiene que ver con el movimiento.
Sí.
Entonces decimos que el proceso de hominización es un proceso evolutivo que recoge tanto los cambios anatómicos como la evolución cultural de estas especies, ya que están íntimamente ligados. Y cuando hablamos de cultural, también estamos pensando, por ejemplo, en la alimentación, la forma de alimentación,
sí, estaba
fue cambiando.
Pensando
también
eso, me imagino que al principio hasta debemos haber comido lo que venía, crudo como venía, qué sé yo, ¿no? De a poco debemos haber ido evolucionando.
Sí, ¿no? ¿Te acordás que decíamos que uno de los cambios que también generaron como, que fueron importantes, como empezar a hacer la comida,
claro,
todo lo que tenía que ver con el fuego, después muchísimos miles de años después, cuando se empezó a cocinar con las vasijas de cerámica, claro, y poder usar el agua.
Que de a poco, ¿no?
Sí. Entonces, las características propias de la evolución y que nos diferencian de los primates, somos parte de los primates, pero son el bipedismo, la posición erguida, el aumento del tamaño del cerebro, hay una diferencia grande, la disminución, uh-huh, de las mandíbulas, ahí estamos hablando también, como lo que podemos comer y lo que no.
Claro.
Y el lenguaje simbólico.
Claro.
Eso es como clave. Y después hay como muchos cambios anatómicos que tienen que ver con esta posición erguida.
Claro.
Pero bueno, después
excelente,
lo seguimos.
Me encantó. Otro recreito. Vamos, ¿te acordás cuando vos me contabas los de Fox? ¿Quién nos contó? Ernesto.
Ernesto nos contó
la historia.
Nos trajo la historia de la canción.
Sí.
De Ojalá.
Que vamos a poner ahora. Vamos a poner una versión que es de Los de Fuego, que es una banda de Santa Fecina, que es así cumbión linda. Pero en este, en el tema, te lo habíamos contado, que es esta es una versión que nos contó el profe, que esta canción fue compuesta en el tiempo en el que navegaba por la costa occidental de África en el barco Playa Girón y componía esta canción Silvio Rodríguez, ahora en la versión de Los de Fuego.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte.
maldad. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de caminos cansados. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.